Romanos capítulo 6. Hoy vamos a estar viendo la pregunta, ¿esclavo de quién eres? ¿Esclavo de quién eres? En Romanos capítulo 6, versículos 15 al 23, va a ser nuestro estudio en esta noche. Y tranquilo, hombre.
Probando, sí,
todo bien. Sí. Yo sé que hay unos Fausto por aquí. Entonces. Dos veces.
Hola.
Hola, buenas noches.
Hola.
¿Y tiene el nuevo número? ¿Cuál es?
Rebeca, lleva su serie para allá con ella. 5341 1111.
No, lo increíble es que usted puede recordar todos esos números.
Este es el capo. Ah, no, ese es mío.
No.
Yo acabo de poner.
Usted tiene nuevo también. No, pero usted tiene el de Carlos.
Sí, 5849-06. No, hombre, no es el de mi casa, este se parece. 5849-44-49-71. Ahí está, ahí está.
¿Con?
5849-44-49-71. Ahí está.
Eso es Carlos.
Ajá. Y sí funciona. Sí funciona. Ese vale ya.
Ajá. Eso es lo que me dijo la vez pasada, ¿no?
Sí,
pero
¿quién le llama y no hace? Porque no contesta número raro.
Sí.
No sé por qué.
Mi número no es raro. Bueno, estamos en Romanos capítulo 6, hermanos. Romanos capítulo 6. Hoy vamos a estar viendo esclavo de quién eres. Aunque estamos libres en algunos aspectos, podemos estar todavía esclavizados en otros. Por ejemplo, podemos estar esclavizados al trabajo. ¡Wow! ¿Verdad? Eso nos pega a cada uno de nosotros casi, que tenemos trabajos así. Podemos estar encadenados a las posesiones o a las cosas que quisiéramos tener. Quizá no las tenemos, pero quisiéramos tenerlas. Y esto es el amo del materialismo. Si tenemos un deseo desmedido de ser aprobado por la gente, llegamos a ser esclavos de la gente. Y también podemos ser esclavos de nosotros mismos, nuestras actitudes, nuestros prejuicios, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestros hábitos, nos pueden controlar de tal forma que caemos en la miseria. ¿Existen alguien quien nos puede librar de estos amos tan crueles? Pablo dice que sí. Número uno, va a ser como un repaso de la semana pasada, pero el primer punto aquí es: el cristiano está libre del pecado. El cristiano está libre del pecado. En la primera parte del capítulo 6, Pablo nos enseña que el cristiano ha sido librado de la esclavitud de la naturaleza pecaminosa. Ese impulso fuerte de pecar ya no tiene señorío sobre nosotros. No quiere decir que no vamos a pecar, pero ya no nos domina. Ya no tiene esa autoridad, ese mando en nuestra vida como tenía antes. Pablo desarrolla esto en tres pasos, los pasos que vimos la semana pasada. Lo que debemos saber, que estamos libres del pecado, versículos 3 al 10... Lo que debemos considerar, que la libertad es un hecho y que debemos actuar de acuerdo a ese hecho. Y luego lo que debemos presentar. Y terminamos la semana pasada viendo que debemos no debemos presentar nuestros cuerpos a la injusticia para el pecado, sino que debemos presentarnos a nosotros mismos a Dios y luego nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Los cristianos no tienen razón por la cual estar viviendo como como no cristianos. Estamos bajo un nuevo dueño y gerente, como vimos la semana pasada. Por tanto, debemos obedecer al nuevo dueño y no al viejo. Es muy fácil, hermanos, cuando uno ya tiene tiempo de estar viviendo bajo el mando de un gerente, el gerente viejo, de cuando cambia de gerente, es muy fácil olvidar quién está en control. Ese es el problema a veces con una iglesia que tiene un pastor que ha estado ahí muchos años, y ese pastor se jubila, pero se mantiene dentro de la iglesia, y viene el nuevo pastor, pero todos los miembros siguen pensando que el pastor anterior es el que donde tiene que ir para consejos y todo eso, y no es así. Entonces es muy rara vez que funciona que un pastor queda en una iglesia sin que haya ciertos problemas que surgen a raíz de eso. Y en nuestra vida personal, cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, entonces ya cambiamos de gerente, pero a veces, como teníamos costumbre de estar obedeciendo al gerente antiguo, a veces nos es un poco difícil llegar a entender ese principio y comenzar a obedecer y a vivir con esa verdad. Número dos, el cristiano está libre de estar pecando. Libre de estar pecando. En los versículos 15 al 21, Pablo dirige la atención a la raíz del pecado, dirige la atención de la raíz del pecado al fruto del pecado. Ya en la semana pasada estaba hablando de la raíz del pecado, que era nuestra naturaleza vieja, y que ya nosotros somos ¿qué? Muertos, ¿verdad? Somos muertos. Y ahora estamos viviendo una vida nueva. Entonces, está cambiando el énfasis de la naturaleza del pecado a los actos del pecado ahora en estos versículos 15 en adelante. Pablo aquí contesta otra pregunta. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque estamos bajo la ley? ¿Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y la respuesta es la misma, en ninguna manera. Versículo 15 dice eso. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Casi la misma pregunta en otra forma, de lo cual comenzó el capítulo 6, versículo 1. Hablando de que si vamos a seguir pecando, solo para que la gracia pueda abundar en nuestra vida. ¿Qué necio pensar que la gracia de Dios sería una razón por la cual vivir como si no fuera salvo? ¡Ah, ya soy salvo! Yo tengo la gracia de Dios, entonces yo puedo vivir como yo quiera. Hay un cortocircuito ahí, creo yo, en la mente de la persona que dice ser cristiano y sigue pensando de esa forma. Porque eso no es la razón por la cual Cristo nos ha salvado. Dios espera que vivamos de manera que honramos a Él y reflejamos su carácter. Que honramos a Él y reflejamos su carácter. Eso es el deseo de Dios. Cuando digamos que hay un restaurante, y era restaurante de comida mexicana, y servían tacos al pastor y todo lo que es la comida mexicana, ¿verdad? Ya tienen hambre ustedes, ¿verdad? Y los colores eran verde, blanco y rojo, los colores mexicanos, ¿verdad? Pero entra un nuevo gerente y él dice, mire, y el gerente viejo era malo. La comida nunca estaba caliente, a veces la gente se enfermaba, el sabor no era buena y todo eso. Entonces, ¿qué? Hay un nuevo dueño, un nuevo gerente que entra y dice, mire, está hablando con los mismos empleados, pero dice, mire, las cosas aquí van a cambiar. Ahora este va a ser un restaurante chapina. Y nosotros vamos a tener todo diferente. Los colores van a ser azul y blanco. Los uniformes van a ser diferentes. Ya no vas a decir órale pues. ahora vas a decir sí pues, y fíjese y todo eso, y ya vas a hablar chapín en vez de mexicano, y ya no vamos a servir la comida a medias, vamos a servirlo, mire, bien calientito, con un buen sabor. Yo traje a mi abuelita para enseñarle las recetas y todo eso, y mire, ya este va a ser un restaurante diferente. Ahora, ¿qué va a pensar el nuevo, o qué va a pasar con el empleado que llega al día siguiente con verde y blanco y rojo y entra y dice, ¡hola, hombre! No va a durar mucho tiempo ahí. ¿Por qué? Porque él está viviendo con la mentalidad del restaurante viejo, del gerente viejo. Y este nuevo gerente dice, no, si tú vas a seguir trabajando aquí, vas a cambiar de tu uniforme, tú vas a cambiar tu hablar, tú vas a cambiar la forma de preparar la comida, tú vas a... Mire, este es un restaurante chapín, ya no es uno mexicano. Y eso es prácticamente la idea, es un ejemplo sencillo, pero es prácticamente la idea en cuanto al cristiano. Teníamos un gerente viejo que quería el pecado, que quería que sirvamos a él, que quería que mal hablamos de la gente, que mentimos, que engañamos, etcétera. Y ahora que aceptamos a Cristo, tenemos un nuevo gerente, y el nuevo gerente dice, mire, ya no va a ser así. O si va a ser así, no eres empleado mío. Y no es que uno pierda la salvación, sino no tiene la salvación, sino es del plan del gerente. Y le dije, mire, no tienes trabajo aquí, a menos de que comiences a vivir como yo quiero que tú vivas. Él nos ha librado del pecado para que podamos vivir una vida piadosa en su servicio. Pero ¿cómo podemos experimentar la libertad de estar pecando? ¿Cómo podemos servirle a Él en vez del pecado diariamente? Y hay varias cosas que aquí Pablo nos va a enseñar. En primer lugar, en versículo 16, encontramos un principio universal. Un principio universal, versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Si del pecado para muerte, o sea, de la obediencia para justicia. Ahora, si este, regresando a nuestro ejemplo, si este empleado, entre comillas, llega ahí con su uniforme de mexicano y hablando mexicano y llega y trata de servir los platos fríos y todo eso, el dueño, él dice, mire, estás en el restaurante equivocado. Esto ya no es restaurante mexicano, es restaurante chapín. Ya ve la diferencia. Entonces Pablo está diciendo, mire, él dice aquí, si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Ahora, cambiemos un poquito el escenario de nuestro ejemplo. Digamos que hay dos restaurantes, uno a un lado de la calle, uno al otro. Uno es mexicano, uno es chapín. Y el empleado que siempre ha estado aquí, de repente la noche anterior tuvo un golpecito en la cabeza o algo así, y llega al restaurante chapín con su uniforme y todo eso, y dice, aquí estoy para preparar los tacos. Y el gerente dice, perdone, pero estás en el restaurante equivocado. Tú eres del otro restaurante. No, pero aquí estoy para servir. Está bien, pero si tú vas a servir aquí, tú vas a servir comida chapina, no comida mexicana. ¿Ya ves la diferencia? Entonces, a quien servimos, a quien obedecemos, es a quien estamos sirviendo. Es lo que está diciendo Pablo. Entonces, el principio básico presentado aquí es la obediencia resulta en esclavitud. En esclavitud. La obediencia resulta en esclavitud. ¿Somos esclavos del diablo o somos esclavos de Cristo? Pablo hablaba de ser esclavo de Cristo. En este pasaje utiliza la palabra siervo, pero viene de la misma palabra de esclavos. Entonces, solamente hay dos maestros quienes podemos escoger para obedecer, o a Satanás y el pecado, o a Dios y la justicia. Si nosotros escogemos servirnos a nosotros mismos, que algunos dicen, yo no estoy sirviendo a Satanás. Mire, solo hay dos padres, o el padre del diablo, de los que no conocen a Cristo, o el padre Dios, que es padre de todos los que son creyentes. Entonces, en ese momento, aunque uno piensa que está sirviendo a uno mismo, si no está sirviendo a Dios, está sirviendo a Satanás. Solo hay dos opciones, prácticamente. Cuando cedemos al pecado, no solo estamos pecando, pero estamos estableciendo hábitos pecaminosos. ¿Qué pasa cuando pecamos? Nosotros pecamos una vez en algo y decimos, solo una vez es eso, solo una vez mentir. Pero cuando mentimos la primera vez, ya la segunda vez va a ser más fácil. Y luego la tercera, luego la cuarta, luego la quinta, y ya llega a ser un hábito de estar mintiendo. Y lo mismo si es en mentir, si es en un vicio, si es en un hábito malo, lo que sea. Cuando comenzamos a pecar, no solo estamos pecando, sino estamos estableciendo un hábito de pecar de esa forma. Nuestra obediencia al pecado nos esclaviza a un estilo de vida que nos guiará a la muerte. Ahora, aquí, salud, está hablando de la separación de la comunión con Dios, no habla de perder la salvación. Cuando estamos hablando de la muerte, y es interesante este pasaje, y vamos a continuar leyéndolo en unos segunditos, pero cuando nosotros obedecemos al pecado, llegamos a ser esclavos del pecado, en ese sentido. Esclavos no porque estamos esclavizados, pero esclavos porque estamos obedeciendo al pecado. ¿Se acuerda el ejemplo que dimos la semana pasada de estar encarcelado? Y ahí estamos, Cristo ha abierto la puerta de la cárcel, ha abierto los grietes, las esposas, los candados y todo eso, las cadenas ya están quitadas, ahí está uno sentado dentro de la cárcel llorando porque está encarcelado, que no sé qué, no sé cuánto. Ahora, ¿está encarcelado porque tiene que estar encarcelado? No. Cristo ya ha quitado todas las cadenas, ha abierto la puerta, uno puede salir. Pero prácticamente está esclavizado porque todavía está sentado llorando en la cárcel. Encarcelado no porque la puerta está cerrada, sino porque todavía queda dentro de la cárcel, por voluntad propia. Ahora, esto resulta, hermanos, en una pérdida de bendición, gozo, paz, con el crecimiento espiritual y una conciencia limpia. Si uno, siendo hijo de Dios, sigue pecando de cierta forma, va a tener mucha pérdida, va a tener mucha... ¿se acuerda lo que pasó con Pablo cuando en su primer viaje misionero? Él entró, y ahorita no me acuerdo cuál de los pueblos era, él entró y estaba predicando, y cuando llegó a un punto, ellos lo apedrearon a Pablo y lo sacaron de la ciudad y lo dejaron como si fuera en Listra. Y lo dejaron como muerto. Ahora, ¿era Pablo muerto? No. Después de un rato agarró fuerza, se levantó y entró de nuevo en la ciudad. Pero ellos pensaron, lo habían apedreado, lo habían golpeado tanto y lo habían arrastrado afuera de la ciudad, lo dejaron como si fuera muerto. Ahora, si un cristiano sigue pecando, no puede perder su salvación, no llega a la muerte espiritual, entre comillas, sino llega a una muerte práctica en su vida espiritual, en lo cual no está dando señales de vida. ¿Por qué? Porque está pecando tanto. Y hay algo que pasa en la vida de esa persona. Sí.
Ajá. Pero ¿qué pasaría con aquel cristiano que mata? Póngale
en defensa propia. En defensa propia, no. No es, bueno, sería quizá infracción de la ley. Todavía es quitar la vida de otra persona, pero eso no es. La Biblia dice no matarás, pero cuando la Biblia habla de no matarás, está hablando de homicidio, que es premeditado, que es con maldad, con una intención mala y todo eso. Entonces, por ejemplo, David no dejó Dios no dejó a David construir el templo porque era hombre de guerra, tenía sangre en sus manos. Pero ¿quién hizo a David un hombre de guerra. Dios mismo. Él dijo, mire, ve aquí a este pueblo y mátelos. Eso era lo que Dios había dicho. Entonces, si uno está matando a otros, el hermano Flores es militar, el hermano Alfonso, el hermano Obregón, si están en una situación como han estado en el pasado, en lo cual quizá han matado a alguien en defensa de su nación, eso no es no matarás, como la Biblia dice. Eso es cumpliendo su trabajo en defensa de su nación. Igual como si alguien entra a mi casa y está tratando de dañar a mi familia, yo mato a esa persona. Ahora, ante la ley de Guatemala, saber qué me va a pasar. Yo voy a preso primero y quizá con la evidencia y todo eso, al fin me declaran inocente y justificado lo que hice, bien. Pero ante Dios, yo he hecho lo que yo pude para defender a mi familia y todo eso. Entonces, hay hechos que pueden ser pecados para algunos. Por ejemplo, matar a una persona es pecado. Si yo de repente saco mi navaja y mato a Jorge, eso es malo. No tengo ninguna razón por lo cual hacerlo. Eso es homicidio. Eso es algo que yo voy a tener que dar cuentas a Dios por eso. Pero hace poco salió en las noticias que han subido la edad máxima para poder enlistarse en los Estados Unidos para la guerra a 42. Y yo dije a mi esposa, yo me puedo meter, yo puedo meter, pero no voy a meterme a menos de que me necesitan de alguna forma. Es tremendo, ¿eh? Sí. Lo que parece ser pecado para otra persona, y es pecado para otra persona, en una situación de defensa propia o en defensa de mi país o algo así, ya no es pecado delante de Dios. Es cumpliendo con el deber que uno tiene, que Él ha dado. Sí, otra vez, Dios, Él se concentra mucho en el motivo que tenemos cuando nosotros hacemos algo. Él dijo a David que debe ir y aniquilar completamente a un pueblo, pero a Caín le demandó la sangre de su hermano, porque lo hizo con maldad y intencional de esa forma. Entonces, ¿eso más o menos contesta su pregunta? Okay. Muy bien. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros hacemos algo para quebrantar la ley de Dios, para transgresar o transgredir la ley de Dios, ¿qué pasa? Nosotros vamos a perder bendición, vamos a perder el gozo de nuestra salvación. Por ejemplo, David, regresando al ejemplo de David, él había mandado a soldados a la guerra seguido. Habían matado a mucha gente. Pero ¿qué pasó cuando mandó a Urías a la guerra, y luego dijo al capitán que estaba ahí, cuando está en el calor de la batalla, todos retroceden para que lo matan a Urías? Ahora, eso es premeditado, con maldad y todo eso, y Dios lo demandó a David, y en Salmo 51, cuando él está arrepintiéndose de su pecado y todo eso, él dice, restaura el gozo de mi salvación. ¿Por qué? Tu salvación, porque ¿qué pasó? Había perdido el gozo de la salvación, no la salvación en sí. Sí.
Otra cosa que me di cuenta es que al no obedecer a Dios y pecar y dar mal testimonio, también nosotros recae la sangre de la gente que no va a ser salva por cuenta nuestra.
Uh-huh. Sí.
Y esa es una de las cosas más terribles, que al no dar buen testimonio, mucha gente no va a creer. O por lo menos vamos a ser piedra de tropiezo para esas personas, para uh-huh. que ellos no puedan ser ganados a Cristo uh-huh. más rápido o ser ganados a Cristo. Uh-huh. Por mal testimonio. Mucha gente no cree en Cristo ni cree en el Evangelio por el mal testimonio de un montón.
De personas que dicen ser creyentes. Y algunos pueden ser, otros pueden ser no.
Exactamente.
Ajá. Entonces vamos a perder bendición, gozo, paz, crecimiento espiritual y una conciencia limpia. También conduce a cometer más pecado si no venimos a Dios arrepentido, restaurando la comunión con Él. Vamos a Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 7 al 9. ¿Alguien quiere leer eso? Entonces, lo que Dios quiere es que cuando haya pecado en nuestra vida, que venimos a Él arrepentido, que venimos confesando ese pecado, restableciendo con Él una comunión que debemos tener con Él en cada momento como hijos de Él. Podemos evitar todo esto si escogemos obedecerle a Él. Es cuando desobedecemos a Dios, que nos metemos en pecado, cuando nos metemos en problemas, y eso rompe la comunión, perdimos la bendición, etcétera, y luego tenemos que venir arrepentidos, confesando nuestro pecado, etcétera. Podemos evitar todo eso por seguir obedeciéndole, es lo que Pablo está diciendo. Cuando sometemos a Dios, desarrollamos hábitos de piedad que nos guiará a una conducta más pura cada vez. Muchas veces cuando solo al oír la palabra hábito, ¿cuál es el pensamiento de uno? Es algo que es constante, pero para muchos es algo negativo. Porque pensamos un mal hábito. Pero hay buenos hábitos. Hay buenos hábitos. Venir a la iglesia es buen hábito. Leer la Biblia es buen hábito. Orar es buen hábito. Testificar es buen hábito. Y mientras más desarrollamos buenos hábitos, llegamos a tener una vida, como dice aquí, más pura cada vez. ¿Por qué? Porque estamos desarrollando buenos hábitos y a la vez eliminando, otra vez hablando de lo que mencionamos el miércoles pasado, del principio de reemplazar cosas. Cuando tenemos un mal hábito, digamos que tiene el mal hábito de hablar mal de la gente. Entonces ya propones en tu corazón, te arrepientes de eso y dices, mire, ya no voy a hablar mal a la gente. Entonces, ¿qué debes hacer? Cuando viene esa tentación de hablar mal de alguien, en vez de hablar mal de esa persona, busque algo bueno que decir de esa persona. Reemplace el hábito que tenía antes para establecer un buen hábito para reemplazar lo que habíamos hecho antes. Y eso nos va formando una conducta más pura cada vez. Entonces, eso es el principio universal. A quien obedecemos es a quien estamos sirviendo. Luego, nuestra condición pasada. Versículos 17, regresando a Romanos 6. Nuestra condición pasada. Versículo 17 al 19, la primera parte. Dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos o esclavos, el mismo pensamiento, siervos de justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Ahora, lo que Pablo está diciendo aquí es está recordando a las personas en Roma, a lo cual está escribiendo, de su condición pasado. Antes de aceptar a Cristo, fuimos, tiempo pasado, esclavos del pecado. Versículo 17 dice, pero gracias doy a Dios que aunque erais esclavos del pecado, ya no son, pero en un entonces fueron esclavos del pecado. Entonces Pablo está hablando de un cambio aquí. Llegamos a ser siervos obedientes del pecado de dos maneras. La primera es por naturaleza. Fuimos concebidos en pecado como consecuencia del pecado de desobediencia de Adán. En Génesis capítulo 2 encontramos en el versículo 16 y 17 los mandamientos de que no debían comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. En el capítulo 3 encontramos toda la historia de cómo Eva fue tentada y seducida por la serpiente. Luego Adán cedió a ese pensamiento. Yo oí algo en un mensaje que estaba escuchando esta semana, hermanos, que realmente me impresionó bastante. Vamos a Génesis, porque quiero que vean esto. Versículos 16 y 17 de Génesis 2. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque en el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, sabemos la historia, lo que acaba de mencionar, de que Eva fue tentada, comió del fruto, Adán luego comió del fruto. ¿Qué pasó cuando comieron del fruto?
Desobedecieron.
Automáticamente sus ojos fueron abiertos. Ellos reconocieron su culpabilidad delante de Dios. Fueron, se hicieron delantales de hojas de higuera. Y en el versículo 4 del capítulo 3, la serpiente dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Murieron aquel día?
No. Murieron.
Fueron separados de Dios por su pecado ese día. Sin embargo, no murieron físicamente ese día. Y yo siempre había dicho, hermanos, es que comenzaron a morir ese día físicamente. Y comenzaron poco a poco a envejecerse y eventualmente murieron. Pero no es cierto eso, hermanos. Bueno, es cierto eso. Pero la única razón por la cual no murieron físicamente ese día es porque hubo un sustituto para ellos. En el versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. La única razón por la cual nosotros no morimos en nuestros pecados es porque nosotros tenemos un sustituto también. Adán y Eva no murieron ese día porque Dios puso un sustituto para ellos. Y ellos sí fueron separados de Dios en esa comunión hasta que Dios vino y habló con ellos y todo eso. Y aún así, hubo cierto, la naturaleza pecaminosa entró en el hombre desde ese día, como dice Romanos 5:12. Pero ¿qué pasó? Dios tuvo que matar a un cordero, a una oveja, para proveer un sustituto para su muerte ese mismo día. Entonces, Dios en nuestra vida puso el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Señor Jesucristo, para ser nuestro sustituto también. Entonces, por naturaleza, somos desobedientes. En Romanos 5, de 12 al 21, encontramos, ya hemos estudiado ese pasaje, pero encontramos como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, etcétera. Entonces, por naturaleza entró y somos siervos obedientes del pecado, pero también por voluntad cometemos pecados propios desde que tenemos conciencia del bien y del mal, haciéndonos esclavos del pecado. Versículo 19, la primera parte dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros, o presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Eso es lo que habían hecho, habían presentado sus miembros antes a la iniquidad. Pablo dice: cuando fuisteis esclavos del pecado, voluntariamente presentaron sus miembros. Llega a un punto en el cual quizá un niño pequeño hace algo malo y no realmente no entiende, pero llega un día en el cual entiende que no debe hacerlo y lo hace de todas formas, y ya está voluntariamente pecando en lo que está haciendo. Entonces, por naturaleza y también por voluntad, involuntariamente nacimos con una inclinación hacia el pecado. Eso es lo que llamamos a veces la naturaleza pecaminosa. Eso es lo que nacimos con, esa tendencia de pecar. Pero voluntariamente escogimos someternos al pecado cuando ya llegamos a un entendimiento de que era correcto y no correcto. Ahora, eso era la condición pasada. Ahora en el versículo 17 al 20, y ya hemos leído el 17 al 19, la primera parte de eso, encontramos nuestra decisión presente. Nuestra decisión presente. Pero ahora, el creyente ha sido librado de la esclavitud del pecado por la obra expiatoria de Cristo. El Señor nos ha hecho nuevas criaturas. 2 Corintios 5:17 dice, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No somos la misma persona que hemos cambiado de pensamiento. No, somos una nueva criatura. Quizás no vemos tan diferente. Yo tengo la misma cara, más vieja allá, pero el día que yo acepté a Cristo tenía la misma cara los momentos antes de aceptar a Cristo como tenía después. No cambié, no me puse más moreno para poder ministrar mejor a los chapines, ¿va? No pasó nada así. Sin embargo, yo llegué a ser una nueva criatura, que estamos libres para ser siervos de la justicia. Romanos 6:18 dice, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Dios nos ha librado para poder servir a Dios como debemos. ¿Por qué es tan difícil andar consistentemente por gracia entonces? ¿Por qué es tan difícil? Hasta que viene el rapto, todavía tenemos que contender con la carne. Usted y yo todavía estamos en este cuerpo. A veces, y es un poco para nosotros entender esto, hermanos, pero a veces nosotros utilizamos la frase la naturaleza pecaminosa. Pero cuando nosotros aceptamos a Cristo, nosotros tenemos una nueva naturaleza. Todavía vivimos en esta carne, y esta carne, luchamos con esta carne, porque esta carne tiene apetitos, tiene deseos, que nos causa comer demasiado, que causa a algunos a emborracharse, a otros a cometer adulterio, a otros a maltratar a sus seres queridos. Muchas cosas que esta carne todavía hace, y nosotros estamos todavía contendiendo con esta carne. Nuestra carne ya no tiene autoridad sobre nosotros, pero siempre quiere que estemos sirviéndole, tratando de ponernos bajo su esclavitud. Y en este punto regresamos a lo que ya mencionamos, que al quien servimos, a él somos esclavos. Ahora, el hecho de Cristo abrió la cárcel, quitó las esposas y las cadenas y todo eso, si yo me mantengo en la cárcel, sentado el resto de mi vida, yo puedo morir encarcelado, entre comillas, aunque la puerta está abierta. Yo tengo que entender y creer y actuar basado en la libertad que Cristo me ha dado para levantarme de esa silla, salir de la cárcel y comenzar a vivir libremente. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. La segunda razón por la cual es difícil es porque la salvación nos da la libertad y aún el deseo de vivir en justicia, pero no nos obliga a hacerlo. Dios no forza a nadie ni a aceptarle, ni obedecerle después de que lo acepta. Ahora, nosotros tenemos una nueva naturaleza cuando aceptamos a Cristo. Eso nos da la libertad de la esclavitud del pecado. Eso nos da la libertad para poder obedecer a Dios. Eso nos da aún el deseo de hacerlo, pero no nos obliga a hacerlo. Todavía podemos con nuestra voluntad escoger desobedecer a Dios. Cuando encontramos una división en el camino, uno indicando justicia y el otro indicando pecado, el Señor quiere que escojamos la justicia, lo correcto. Hay un juego de palabras en inglés con un rótulo en la calle. Que dice, cuando llega a un paso así, a veces hay una división en el camino. Antes había un camino de dos vías, pero llega a donde está una riata ya, entonces, ¿qué? A veces hay un rótulo que indica, mantiene su derecho. en inglés es su derecha, en inglés es keep right, que también se puede traducir mantiene correcto. Entonces en derecho y derecha, sí. Entonces la cosa es que lo que Dios quiere que hagamos es que siempre escogemos el correcto, que no estemos desviándonos para la izquierda, por decirlo así, para desviarnos al pecado, sino desviarnos o no desviarnos en realidad, pero escoger el camino de la justicia, de seguir en lo correcto. Y a través del poder del Espíritu Santo, Él nos da el poder para llevar a cabo la decisión de hacer lo correcto. Leamos el versículo 19 de nuevo. Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis, pasado, vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. La decisión es, dice presentad, es una decisión que tú haces, es de no presentarlo al pecado para la iniquidad, sino de presentarlo a Dios para servir a la justicia. Y luego también tenemos nuestro beneficio eterno. Nuestro beneficio eterno. Versículos 20 al 23. Vamos a leer esto. Dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, aquí encontramos nuestro beneficio eterno. Pablo quiere mostrarnos el contraste entre los beneficios de servir al pecado y los beneficios de servirle a Dios. En el versículo 21 dice, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas? Entonces él está examinando el fruto. Dice, el beneficio del pecado es ninguno excepto la muerte. El beneficio del pecado es ninguno excepto la muerte. Aún los creyentes, quienes viven una vida desordenada en esta vida, pueden esperar la muerte en la forma de pérdida de comunión con el Señor y la disciplina de Él. Y vamos a buscar estos versículos para mostrar qué está diciendo Pablo aquí. Primera de Corintios, capítulo 11. Esto está hablando de... Pablo está escribiendo a la iglesia de Corinto, que estaba mala, muy rebelde, muy carnal en muchas áreas, estaba practicando muchas cosas erróneamente, y una de estos era la cena del Señor. Y dice en el versículo 17 en adelante, dice, pero al anunciaros esto que sigo, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Pues qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Ahora vamos al versículo 27 en adelante. Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y bebe de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, versículo 30 es lo que queremos ver aquí, dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. No está diciendo que están dormidos en la iglesia, está diciendo que están muertos. Ellos habían muerto físicamente por haber abusado de la cena del Señor. Vamos también a 1 Corintios capítulo 5, eso no está en listados ahí. En 1 Corintios capítulo 5 hay un señor que dice ser hermano que tiene su madrastra como mujer. Y en el versículo 1 él está hablando del caso, pero dice... sí, vamos a leer desde el versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuisteis quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuníos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Él está diciendo, mire, entrega a este hermano que es rebelde, que no quiere arrepentirse, a Satanás, para que Satanás destruya su carne. Pero es un cristiano, aparentemente, dice, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Si es un creyente en realidad, Dios lo va a matar. Si no, va a seguir igual y va a ser muestra de que el fruto en su vida, que no hay disciplina del Señor. Ahora vamos a Santiago capítulo 19. Perdón, capítulo 5, versículo 19. No hay 19 capítulos en Santiago. Santiago 5, 19 y 20. Dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hay dos pensamientos en cuanto a estos versículos. Algunos piensan que está hablando de un inconverso. Si está hablando de un inconverso, está hablando de que uno va a ir a hablar con ese pecador, que se arrepienta, que acepta a Cristo y todo eso, ¿y qué? Salvará de muerte un alma. Pero si está hablando de un hermano en Cristo, lo que está diciendo es que si uno ha desviado de la verdad, y más bien yo creo que está hablando de un hermano en Cristo, pero hay discusión en cuanto a eso, pero está hablando de un hermano desviado de la verdad, está pecado. Entonces dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Si tú ayudas a un hermano salir de su camino pecaminoso a regresar a los caminos del Señor, usted quizá ha quitado o ha guardado su vida para que Dios no le mate, es lo que está diciendo. Ahora vamos también a 1 de Juan capítulo 5, versículo 16. Dice, si alguno viere, 1 de Juan 5, 16, si alguno viere a su hermano, está hablando a un hermano en Cristo, cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida.
¿Cuál es el pecado de muerte?
Buena pregunta. el pecado de muerte espiritual es el pecado de blasfemar contra el Espíritu Santo, que un creyente no puede hacer. Es rechazar al Espíritu de Dios en cuanto a la salvación, de llegar a un punto en lo cual dice, ya déjeme, no quiero nada que ver con Dios, no quiero nada, déjeme Espíritu Santo, y ya. Eso es un pecado, de lo cual cuando llega a ese punto, Dios dice, está bien, pero ya no tienes oportunidad. Y eso es pecado de muerte. Ahora, pecado de muerte en el contexto aquí, está hablando aquí de la seguridad de nuestra salvación. Eso es lo que acaba de decir, el que tiene al Hijo tiene la vida, etc. Y entonces, cuando está aquí hablando de cometer pecado que no sea de muerte, no está diciendo un pecado de muerte como blasfemar contra el Espíritu Santo. Está diciendo que está cometiendo un pecado de tal forma que Dios lo va a matar. Este hermano no está arrepentido, este hermano es rebelde, Dios ya sabe, y hermanos, Dios en su omnisciencia sabe si un hermano se va a arrepentir o no. Y si él ya sabe que este hermano ya ha propuesto en su corazón no arrepentirse, que va a seguir pecando, entonces ¿qué? Dios dice, mire, es mejor que le quite de esta vida para que deje de dar mal testimonio, para que luego sea obvio a todos que realmente era cristiano. ¿Por qué? Porque yo le quité la vida. Entonces, y él dice, si es pecado de muerte, no hay que orar por él. Si él es rebelde, mire, deje de orar por él. Deje que Dios se encargue de él y termina con él. Entonces, lo que estamos hablando aquí, hermanos, es a quién estamos sirviendo. Y el asunto es que Dios, cuando regresamos a nuestro texto, porque, y no creo que es malo, hermanos, utilizar este versículo para guiar a una persona a Cristo, donde dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero en su contexto, en lo que está diciendo aquí, está diciendo que si tú sigues pecando como creyente, tú vas a morir. No espiritualmente, no vas a perder tu salvación. Y no dice aquí, muéstrame aquí donde dice que vas a morir espiritualmente. No dice, dice la paga del pecado es muerte. Y si un creyente sigue pecando y pecando y pecando y pecando, puede ser que mueren antes de que era su tiempo, entre comillas, que Dios tenía diseñado. ¿Por qué? Porque está dando un mal testimonio. Entonces la paga aquí del pecado es muerte. Sin embargo, nuestro servicio a Dios nos trae santificación, un camino con Cristo, un caminar con Cristo que tiene la piedad como su meta. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 14 y 15. Dice, como hijitos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Está hablando de toda nuestra manera de vivir. Vamos a Judas, capítulo 20, versículo 24. Judas 24. Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, ¿qué quiere decir eso? ¿Caer de la gracia? Bueno, él es poderoso para guardar nuestra salvación, sí. Pero es también poderoso para guardarnos sin caer en pecado tras pecado tras pecado. Si, guardaos sin caída y presentaos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Él es poderoso para ayudarnos a vivir una vida victoriosa, hermanos. Él es poderoso para ayudarnos a caminar en la piedad, en la santidad. Este tipo de vida nos trae vida eterna que comenzó al aceptar a Cristo y continúa por la eternidad. Cuando uno acepta a Cristo, tenemos vida eterna. Este momento tenemos vida espiritual, el que tiene al Hijo tiene la vida, y comienza y no termina. Un día, si Cristo no regresa, este cuerpo se va a desgastar, y ya está comenzando, y va a seguir desgastándose, hasta un día me voy a morir. ¿Y qué? yo no voy a morir, mi cuerpo va a morir, yo sigo viviendo. Ausentes del cuerpo, presentes al Señor, dice Pablo. Entonces, eso es lo que Dios quiere. ¿Qué motivación? Esto debe ser signos de exclamación, no de interrogación. ¿Qué motivación más necesita? No, es signo de pregunta, sí. Yo estaba leyéndolo mal, perdón. ¿Qué motivación más necesitamos para comenzar a vivir una vida en pos de la justicia? ¿Qué más motivación necesitamos? Si nosotros pecamos en nuestra vida, nos va a llevar a una muerte temprana. Incluso los vicios, fumar, beber, mujeriar, llegar y un montón de cosas así, nos lleva a uno a una muerte temprana. En cambio, si nosotros vivimos una vida sana, santa y piadosa, ¿qué? Hay promesa aún. Cuando honramos a nuestros padres, ¿qué? Que vamos a tener vida larga, larga vida. Entonces, el cristiano está libre, y yo creo que debe ser para, si no estoy mal, él está libre para aprender de lo que sabe, o lo que sabe, debe decir. El cristiano está libre para aprender de lo que sabe. Es posible ser libre y todavía vivir como si fuéramos esclavos. El creyente puede saber que está libre, pero vivir como si así no fuera. Si eres cristiano, no te permites caer en esa trampa. Cristo te da la libertad y el poder de vivir una vida santa. Comprométete hoy a comenzar a desarrollar hábitos piadosos. Y también es posible estar esclavizado y todavía pensar que eres libre. Solo es cierto para un inconverso. Si no conoces a Cristo, no estás libre. Todavía estás bajo el otro gerente. Por favor, no sigas en ese camino. Solo te llevará a la eterna destrucción y Dios quiere darte libertad y vida eterna. Pero tienes que recibirlo por fe en Él. Entonces, hay dos opciones. O uno puede estar... Hay varias posibilidades. Uno puede estar libre y saberlo y vivir en esa libertad y estar viviendo una vida victoriosa. O uno puede estar libre y no entenderlo y no vivir en esa verdad y seguir viviendo como si es un esclavo del pecado. Es el cristiano más miserable, más triste, más derrotado, más, que tiene la conciencia que le culpa a uno, pero corre el riesgo de la muerte. No la muerte espiritual, pero la muerte física temprana. Y si uno tiene problema y problema y problema y problema y problema y problema y entienden estas verdades, pero todavía no pueden, es buena razón por lo cual chequear a ver si realmente eres libre. O si no solamente estás tratando de vivir una vida libre cuando no puedes, porque eres realmente esclavizado. Preguntas. Como nombres. Sí. 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 Sí, si dejamos a nuestra carne dominarnos, sí. Ahora, tenemos que entender una cosa, hermanos. Tenemos que entender la diferencia entre una tentación y un pecado. Uno puede estar, yo recuerdo una vez estábamos en el año 91, estábamos regresando del Petén, y aquí en la salida por la zona 18 hay un lugar donde tienen una una fábrica de gas o unos tanques de gas natural. Y cuando venimos de ahí, yo y mi cuñado Daniel, había una mujer ahí tratando de ayudar a otra mujer que estaba borracha, borracha, borracha y completamente desnuda. Y en ese momento nosotros la vimos y nosotros de inmediato giramos la cabeza y no la mirábamos. Ahora, eso era una tentación en el camino. Si una persona sigue pensando y sigue mirando y sigue pensando en esa cosa, ya ha pasado de tentación a ser pecado. Pero muchas veces vienen tentaciones en nuestras vidas y nosotros sentimos mal solo por una tentación. Una tentación es una tentación. El problema es que luego no tarda mucho tiempo para que esa tentación pase a ser pecado. Pero es por eso que Dios nos ha dado el Espíritu Santo, para darnos victoria sobre esas áreas de nuestra vida, sea una mirada o, como usted dice, un oler algo o saborear algo o qué sé yo. Sí, sí. Fue en un sentido, uno piensa que es involuntariamente, pero es voluntariamente, pero producto de un hábito. Y otra vez ahí es donde entra reemplazar los hábitos malos con los hábitos buenos. Y sí es una lucha, porque Satanás quiere derrotar al creyente. Y si él puede, mire, ya que tú aceptaste a Cristo, él no puede tener su alma. Pero si él puede mantenerte derrotado y viviendo una vida de derrota en derrota, él está contento también, porque tú no eres productivo en tu vida cristiana. Tú eres un tropiezo para otros. Entonces, por eso es tan importante estos pasajes de Romanos 6, 7 y 8, que nos enseña las verdades de Dios. ¿Cómo es que yo estoy libre del pecado? Regresamos a la misma pregunta que hemos hecho, de cómo es que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Porque, hermanos, desde que aceptamos a Cristo, estamos en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y Cristo está sentado en lugares celestiales, entonces yo estoy sentado ahí también, porque yo estoy en Él. Ahora, ¿cuándo murió Cristo? Él murió en la cruz. Si yo estoy en Él, yo ya he muerto. Yo ya morí. Esta carne, ¿qué murió en Cristo? Su carne. Él murió físicamente sobre la cruz. Yo también físicamente ya morí estando en Cristo. Y luego, ¿qué resucitó? Cristo resucitó, pero con un cuerpo glorificado que ya no, aunque llevaba las señas de la muerte, ya no era muerto. Y con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, lo que nosotros vivimos ahora, cuando entendemos que es difícil para nosotros decir, yo estoy muerto, mi carne está muerta. Pero no, según la Biblia, nuestra carne está muerta. Tenemos que declararlo y decir, mi carne está muerta ya. No tiene el derecho, la autoridad de pecar. Y cuando comienzo a vivir en esa verdad, eso va logrando victoria tras victoria en mi vida. Y Satanás está siendo derrotado y derrotado. Y al principio, puede ser que él va a tirar más tentación para causarnos pensar que no es la verdad. Pero si confiamos, hermanos, es difícil. Nosotros estamos aquí sentados. Yo veo sus cuerpos. Entonces, ¿qué? ¿Usted ve mi cuerpo también? ¿Usted, Jorge, estás con vida?
Sí.
¿No estás con vida? ¡Sos muertos! La carne está muerta. ¿Cómo? Dios lo declara, hermanos. Ahora, nosotros tenemos que comenzar a vivir en esa verdad, creyéndole a Dios y diciendo, mire, quizá yo no mucho lo entiendo, pero yo creo a Dios. Y cuando yo comienzo a creerle a Dios, ¿qué? Yo comienzo a tener victoria en mi vida. yo comienzo a vivir como Dios quiere, una vida santa. Ajá.
Entonces, como médico, como cristiano, es difícil decirle a alguien que es un médico tinto porque le va a ir a mucho su corazón. Como cristiano, yo sé que no lo veo así. Como médico, sí. O tomarme un vino porque yo sé que es bueno para mi corazón.
Yo creo que sí, yo creo que hay suficiente evidencia. Yo tengo un estudio, quizá cuando terminamos Romanos hacemos ese estudio sobre bebidas alcohólicas, porque la Biblia tiene mucho que decir en cuanto a eso. Proverbios dice que ni deben mirarlo cuando ya se mueve en la copa, cuando se sonrojea en la copa. Entonces, si yo ni debo estar, eso no quiere decir cierre los ojos y tómelo. No está diciendo eso, dice ni debe ser una tentación. Mire,
mejor no beba vino, mejor
un caña. A causa del estómago era bueno que tomara él vino.
Sí, pero era un tipo de medicina. Mire, muchas de las medicinas, y el hermano sabe eso, él es médico, mucha de la medicina tiene alcohol. Si usted toma NyQuil es 60% alcohol. pero no es de tener el hábito de tomar NyQuil solo porque tiene alcohol.
Pero también la ciencia prueba que uno de cada 5 personas, creo, es si empiezan a tomar un poquito,
son propensos para ser alcohólicos.
¿No es cierto, hermano?
Yo escuché un comentario del centro del área.
Depende de lo que eres y quién sabe.
Si uno tiene ese gen o no.
Hasta que ya es normal.
Mire, los italianos, los europeos, ¿cuánto viven? ¿Y los españoles?
Que un latino.
Sí, porque
ponemos
un vino.
Pero el asunto no es, hermanos, qué hacen los alemanes o qué hacen los españoles o qué hacen los guatemaltecos. El asunto es qué dice Dios. ¿Quién de nosotros no nos gusta un poco de chicharrón?
¿Pero por qué esa gente tiene más salud que alguien que nosotros?
¿Y viven más?
¿Qué? Yo escuché un comentario en la radio acerca de...
Pero puede ser por muchos otros factores que no solamente eso.
¿No es un comentario de los de
estudiantes? Sí, sí.
Escuché un comentario de una universidad que había hecho un estudio acerca de un montón de personas que tenían problemas cardíacos, y había sido basado en que las personas tenían por hábito el beber bebidas alcohólicas con mucha continuidad en el periodo de estudio de la universidad. Entonces, posteriormente, ya al final de sus años, ellos habían tenido muchos problemas no solo cardíacos, sino que nerviosos y todas las cosas. Pero habían hecho ese estudio. Yo tendría que buscar y investigar otra vez.
Sí.
Pero sí. Sí, por ejemplo, hace como 5 años estuve en la Universidad Complutense de Madrid. Llegó el premio de la Universidad del doctor Luis Ignacio, que vive en California. Y en el almuerzo, adentro de la Universidad de la Facultad de Medicina, vino. Agua pura y vino para todos. Entonces son culturas que uno no las apoya porque uno no está acostumbrado a eso.
Sí. Y sí.
Yo pienso también que cuando las cosas, cualquier cosa, no solamente el vino, pero cuando las cosas comienzan a convertirse en un esta es la copa de vino. Si yo estoy codiciando esa copa de vino e incluso la saboreo por ejemplo, cuando yo busco una excusa para tomarla, o la tomo, dejo de tomar, pero tengo esa necesidad de tomar. Que porque la salud, que porque el clima, que porque el calor, que porque... Yo creo que es eso lo que se convierte ya en una ofensa para Dios. Por ejemplo, mi padre tiene trascendencia clínica. Yo sé que yo tengo un riesgo con eso. Yo no lo voy a tomar. Yo puedo tomar un
exacto.
Porque el pecado puede llevar a la muerte en nuestra relación con Cristo. Y eso se comprueba con las consecuencias que
Y la hermana mencionó todo en moderación. El problema es, hermanos, que muchos esos son filosofías mundanas. Nosotros tenemos como cristianos que regresar a lo que Dios dice. La hermana también mencionó el versículo de cuando Pablo dijo a Timoteo que debe tomar un poco de vino por causa de su estómago. Si usted entiende, muchos utilizan ese versículo, pero ese es uno de los mejores versículos para abstinencia que cualquier otro versículo. ¿Por qué? Porque Timoteo no quiso tomarlo. Y Pablo dijo, mire, toma el vino para tu estómago como forma de medicina. El problema es que en aquel entonces, como todavía en muchos lugares en el mundo, había problemas con agua contaminada. Entonces ellos lo que hacían es que mezclaba jugo de uva ya reducido a como una pasta, como en mosto, para reconstituirlo para luchar contra los microbios que estaban en el agua. Y eso es lo que Pablo estaba diciendo en cuanto a Timoteo. Mire, deje de insistir en no tomarlo porque tú vas a morir de cólera o algo así por no tomar algo que le va a ayudar a quitar los microbios que tiene. El hermano mencionó tomando vino para los que tienen problemas del corazón o que ayuda con eso. Pero probablemente hay otras cosas que también se puede tomar que no sean licor que ayudan eso. Aspirina también ayuda. El problema es que mucha gente quiere buscar una razón justificada por lo cual tomar. Y esa misma gente, aunque lo hacen entre comillas en moderación, no lo hacen en moderación a lo largo. Yo le reto a mostrarme a alguien que toma algún tipo de alcohol en una forma regular que no se pasa eventualmente. Difícilmente me va a mostrar a alguien que no pasa en ese caso. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos exponiéndonos a una tentación por causa de salud o por causa de X cosa que llega a ser una tentación a lo cual estamos entreteniendo un poquito y luego llega un punto en lo cual decimos, no hay nadie aquí, yo me voy a emborrachar. Yo estaba escuchando a unos en la casa de unos amigos, estuvimos ahí en una fiesta y pasaron como una hora hablando de una vez que fueron a un lugar, una finca de alguien, y cuando llegaron todas las pistolas y todas las llaves en una gafeta y lo cerraron con llave y se emborracharon hasta en el que no se pudo. Dije, qué felicidad. Qué felicidad, ¿verdad? Y la mañana
pero,
siguiente.
¿Cuánto tiempo dura? A 2-3 días.
Y yo pienso que a mí me da una prueba ya que usted le dice a una persona, usted tiene invitados en su casa y usted no les ofrece licor, ni llega a tomar, usted es maldito. O le dice a una persona, no beba, que el licor es bueno. Así que espada, que aquí, que puritana, que es azurrona, que.
Es la presión social en la cual vivimos y es de conformarnos a este siglo, como dice Romanos, dice el capítulo 12, versículo 2, dice no conforméis a este siglo. Dejamos de ser luz si cada vez que vamos a un lugar dejamos que el mundo nos sopla y apaga la llama. Tenemos que, mire, yo dije a mi esposa en con esta familia con la cual hemos ido, yo dije a ella, mire, nos invita una o dos veces al año, a una reunión donde tiene sus otros amigos y todo eso, nosotros hemos ido. La vez pasada, uno de los hombres era tan mal hablado, puro licor, fluyendo entre todos, excepto yo y mi familia. Y yo dije, ya no vamos a ir a eso si van a seguir teniendo esa misma gente, porque no es un ambiente saludable para nosotros. Mejor invitamos a ellos a nuestra casa y que aquí controlamos la cosa. Y ellos saben, y nunca nos han ofrecido algo alcohólico, porque saben que no tomamos. Pero el ambiente en lo cual ellos están es un ambiente muy feo. Sí, vamos a llegar a eso después.
Sí.
Ajá.
Solo si whisky o champán, cosas así, nunca hemos tomado.
Sí.
Incluso en los ascensos, a ellos los forzan a tomarse pero mira, tiene 17 años, ellos están en el ejército y siempre, gracias a Dios, el jefe sabe de que él es cristiano y dice, no, a entrada póngale agua mineral.
Cuando fuimos a el ascenso del hermano Obregón, a dos o tres de ellos le dieron Coca-Cola, Pepsi, algo así, en vez de licor, pero al momento de tomarlo para agarrar sus chunches, yo no sé cómo se llaman, sus signas, chunches, perdón hermano, perdón hermano, sí, sus adornos para sus uniformes, pues, sí, no, eso es malo, pero hasta pidieron que pusieron una servilleta alrededor del vaso para que no dieran cuenta que no tenía licor. Y el hermano estuvo conforme en eso y todo eso, pero el asunto, hermanos, es que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y nosotros tenemos que entender eso. Y a veces vamos a sufrir en diferentes situaciones por decir, no, gracias, yo soy creyente. Y la gente no va a entender, nos va o maldecir o burlarse de nosotros, pero eso es parte del sufrimiento, aunque quizá no al grado de algunos que han sufrido en el pasado, pero es parte de sufrir como creyente. Y nosotros debemos estar dispuestos a hacer eso en nuestras vidas y vivir vidas como hemos estado hablando, vidas piadosas y no vidas que refleja que estamos en esclavitud. Si realmente estamos libres, hermanos, vivimos como libres. Sí, hermano.
No, yo tengo un comentario. Es bastante difícil comprender o creer que el haber nacido de nuevo pueda llegar nuevamente a caer al camino que se traía antes. Cuando estuvimos viendo aquí de nuevamente volver a pecar.
Ajá.
Pecando, y el pecando, ¿verdad? Porque esa transformación que debió haberse dado, lo único que lo inclinaría es su misma voluntad a seguir lo mismo, ¿verdad? Y no tener el temor de Dios que lo está dejando.
Sí. Muchas veces cedemos, como hablamos, de la presión de los amigos, de los socios o las personas a nuestro alrededor, pero aún como Santiago dice, nuestra propia concupiscencia, esta carne todavía tiene deseos fuertes, pero no tenemos que ceder a la carne. La carne, mire, nosotros debemos estar en control de nuestra carne, no la carne en control de nosotros. Y nosotros debemos aprender que Cristo nos ha dado el poder para hacer eso, de vivir vidas victoriosas y no estar cediendo a la carne cada ratito.
Y algo que viene a ser un poco de conflicto en este sentido, hermano, es saber que el Espíritu Santo está en nosotros.
Uh-huh.
Y todavía estar con esa dificultad de no poder controlar la carne.
Sí.
Y decía que a mi generación, pero digamos,
Sí. Y la sociedad, ese es lo malo. Hay padres que no dejan a sus hijos tomar, pero ellos se emborrachan ahí enfrente de ellos. O quizá no emborrachan, pero toman hasta el punto que legalmente son tomados. Y también con otras cosas. Dígale, no mientes, pero dígales que no estoy, ¿verdad? Algo por el estilo. Nosotros tenemos la tendencia, como seres humanos, y especialmente la presión en los últimos 20 años, quizá ha sido aún más, de no influenciar a nuestros hijos, sino dejarlos a ellos desarrollar sus propias creencias, sus propias convicciones y todo eso. Eso es una mentira grande de Satanás, porque si nosotros no enseñamos a nuestros hijos, alguien más va a enseñarlos. O la U, o el colegio, o los amigos en la calle, o quién sé yo. Es nuestra responsabilidad como padres enseñar a nuestros hijos. Ahora, si llegan a la edad de 18 años, 20 años, se van de la casa y viven como el diablo, yo no puedo controlar eso. Ellos todavía tienen su libre albedrío. Sin embargo, yo tengo la responsabilidad de, en una forma correcta, amándoles, dándoles ejemplo, enseñándoles y todo eso, yo tengo esa responsabilidad de enseñarles. Y ya cuando ellos sean grandes, si ellos no siguen al Señor, si ellos meten en una vida de pecado, yo tengo una conciencia limpia. ¿Por qué? Porque yo les he enseñado. Eso no quiere decir que no me va a doler. Eso no quiere decir que es correcto que hagan lo que hagan. No, no es correcto. Pero si yo he hecho todo lo posible, yo no puedo controlar el libre albedrío de ellos. Y eso es una cosa que muchos padres cristianos especialmente luchan con eso cuando sus hijos se desvían después. Ahora, yo creo que uno no está completamente sin culpa, porque a veces tratamos de enseñar y enseñar, pero no damos el ejemplo, como hablamos el domingo. Entonces, cuando llegamos a ese punto, ellos ven eso en nuestras vidas, en áreas grandes, en áreas pequeñas, ellos ven eso. Y si mantenemos una norma por cierto tiempo y luego más adelante lo cambiamos, ¿cómo es que se cambió, papi? ¿Por qué se cambió? Entonces, ¿no era verdad? Y yo he visto algunas cosas en las vidas de otras personas a través de los años, que sus hijos se han desviado y ellos pretenden, entre comillas, que han hecho todo lo posible, pero uno mirándolo desde afuera, como decimos a veces, mirando sus vidas, uno dice, yo veo lugares donde sí puede ser que tienes culpa en esto. Quizá no todo, porque la persona sí tiene libre albedrío. Como hemos estudiado en el pasado con Josías, él tenía un padre malvado, pero llegó a ser uno de los mejores reyes. ¿Por qué? Porque escogió, por su propio libre albedrío, escoger lo bueno. Entonces, no se puede descartar la culpa que uno tiene en la vida de sus hijos. Es igual, que los hijos resultan re bien, qué bueno. Eso no quiere decir que es todo culpa tuya. Tú podías haber fallado bastante, pero ellos tenían libre albedrío, y como Josías decían, no, yo no voy a ser así, yo voy a vivir rectamente. Entonces, como padres tenemos que enseñar a nuestros hijos, tenemos que orar por nuestros hijos, tenemos que encaminarlos y enseñarlos, mire, yo no voy a estar ahí un día y tú vas a tener que tomar una decisión propia. Y mi esperanza, mi oración es que tomas una decisión de lo cual Cristo va a estar contento y que va a ser beneficioso para tu vida. Pero yo no puedo controlar eso cuando llega a cierto punto. Yo puedo aconsejar, yo puedo llorar, yo puedo hacer un montón de cosas, pero yo no puedo forzarles a hacer nada. Ya son su propia persona. Y tanto como nosotros fuimos nuestras propias personas, ¿no?, en algún entonces, ¿va? Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar y vamos a... Ya ha pasado la hora bastante, ¿va? Perdón, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias por esta noche. Bendice este tiempo y gracias, Señor, por la interacción de nuestros hermanos y hermanas. Bendice tu palabra, Señor. Ayúdanos, como hemos visto en esta noche, a vivir vidas libres, Señor. En primer lugar, asegurándonos que hemos sido librados por Cristo Jesús y no engañándonos a nosotros mismos. Pero a la vez, Señor, ya que sabemos que hemos sido librados, de vivir de esa forma, de vivir, Señor, vidas victoriosas. Señor, ayúdanos a reconocer la diferencia entre una tentación y un pecado, y Señor, cuando viene la tentación, a seguir la justicia y no el pecado. Bendice a cada uno, bendice los alimentos que vamos a compartir en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios lo bendiga.